GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Temas de una nueva semana de GPS Internacional. La propuesta del doctor Carlos Trotta, médico argentino, expresidente de Médicos Sin Fronteras, que está planteando llegar con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en mayo de este año 2020. ¿Cómo se prepara esta iniciativa? Se hace con la coalición internacional Flotilla de la Libertad. Vamos a conocer detalles de lo que plantea el doctor Carlos Trotta. Además, Paraguay es noticia porque una histórica, muy curiosa fuga, 76 presos considerados de alta peligrosidad de una cárcel de la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero ha conmocionado al país. Un país que además tiene otra situación complicada a nivel social, que es la epidemia de dengue, que incluso afectó al presidente de la República. Vamos a estar conversando con Gabriela González, periodista de ABC, sobre esta situación y también sobre la realidad política del Paraguay. Y a presentarles Plasticoin, que es una propuesta para reciclar los plásticos que se utiliza, pero también generar un negocio con eso para quienes se proponen reciclarlo. ¿De qué se trata esta experiencia piloto que se está haciendo en el este de Uruguay? Se los contamos en este programa de GPS Internacional que de esta manera comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se busca proteger los derechos humanos de los migrantes que están en la frontera con Guatemala. En su habitual conferencia matutina, el mandatario afirmó que hay que darles refugio, pero también protección, para que no sean atrapados por bandas criminales, como ya sucedió en otros tiempos.
Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa, ¿no?, del gazapo, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante. Pues no, porque no somos iguales, ¿sí? Derechos humanos, ofrecer refugio, y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían. Entonces, cuando dice, ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección.
En otros temas, México cerró el 2019 con la cifra más alta de homicidios de su historia, casi 95 asesinatos por día. Según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 34.582 homicidios, lo que representa un aumento del 2,5% respecto a 2018. La mayoría de estos crímenes se cometieron con armas de fuego, pero las cifras oficiales no detallan cuántos casos estarían relacionados con el crimen organizado. El presidente López Obrador admitió que uno de los pendientes de su gobierno, que inició en diciembre del 2018, es contener los crecientes niveles de violencia. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, anunció este martes el envío al Congreso de un proyecto de ley para recuperar la sostenibilidad de la deuda externa. Guzmán además respaldó el pedido de postergación de pago de un bono que hizo días atrás la provincia de Buenos Aires y aseguró que el gobierno mantiene un diálogo en tono constructivo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro también tuvo duros cuestionamientos a la gestión del gobierno de Mauricio Macri al afirmar que la situación del país es crítica.
Lo que sucede es que en este momento la relación con el FMI es diferente de lo que ha ocurrido en otras instancias en la historia argentina. Nosotros estamos en control. Este es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. Y nosotros no vamos a permitir ninguna condicionalidad. El programa que acordó el gobierno argentino previo con el Fondo Monetario Internacional fue un estrepitoso fracaso. Los números están a la vista. Aumentó muchísimo el endeudamiento y no aumentó en absoluto la capacidad productiva. Generó una caída de la demanda que afectó fuertemente al mercado interno y un aumento brutal de la tasa de interés que estamos día a día revirtiendo, que generó un costo de crédito altísimo y destrucción de empresas. Está claro que eso no va y que lo nuestro es distinto. Y lo nuestro es nuestro. Lo nuestro lo diseñamos nosotros. De modo que lo que hagamos, lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo.
Y en Bolivia, Luis Arce es el elegido para ser el candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales. Las principales credenciales de presentación de Arce son la estabilidad económica y los indicadores sociales durante los años de mandato de Morales. Sin embargo, una de las críticas que recibió es que proviene de la clase media urbana y no de las organizaciones sindicales y campesinas que componen el MAS. David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia durante varios años y de cuna indígena, fue nombrado candidato a la vicepresidencia del país. Hablaremos de Paraguay porque ha sido noticia una curiosa fuga de 76 presos considerados de alta peligrosidad de una cárcel en la fronteriza ciudad de Pedro Juan Caballero. Esto ha conmocionado el país y ha alertado a las autoridades de la región. La mayoría de los presos que escaparon son integrantes del Primer Comando Capital, un poderoso grupo criminal surgido en Brasil, pero que desde hace años opera en Paraguay. Las autoridades sospechan que los presos tenían la complicidad de los funcionarios de la prisión. Y en las últimas horas el Congreso paraguayo ha convocado a los ministros de Defensa, Interior y Justicia para dar explicaciones de lo sucedido. Vamos a hablar de esto y de otros temas que están pasando en Paraguay, por ejemplo la epidemia de dengue, pero también un caso de corrupción que ha sido publicado por el diario ABC y que está llamando bastante la atención. Vamos a hablar con Gabriela González del diario ABC Color de Paraguay. Gabriela, un gusto recibirte de nuevo este año. Queremos saber, a ver, ¿había indicios de que podía darse una fuga de esta magnitud cuando hablamos del Primer Comando Capital?
Hola Fabi, un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio para poder compartir noticias que se están desarrollando en Paraguay. Lamentablemente, un poco vergonzoso lo que está ocurriendo aquí, el hecho de que se hayan fugado casi un centenar de presos de alta peligrosidad justamente en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es fronteriza con Brasil, como adelantabas. Y bueno, básicamente acá lo que saca a relucir una vez más es que es la corrupción que impera en nuestro país. Justamente tenemos una calificación muy mala en cuanto a lo que es el combate a este cáncer que afecta a todo el gobierno en nuestro país. Y bueno, una vez más, ya había indicios, la ministra de Justicia había denunciado de que había un plan de fuga y que se estaba ofreciendo $80,000 para poder facilitar los mecanismos para que puedan escapar las personas. Alertó de esta situación a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, a la Fiscalía. Sin embargo, el domingo a las 4 de la mañana se pudo constatar de que en el pabellón B de esta cárcel, en la planta baja y en la parte alta, estaban las celdas totalmente vacías y se encontraron bolsas de arena, aproximadamente 200 bolsas de arena, en la zona todo sucio. ¿Y cómo es posible que con tanta arena, con tantos presos, tanta gente corriendo por la calle, es que no se dieron cuenta? La hipótesis de cómo se concretó esta fuga son dos. Por un lado, que por el túnel que se encontró, que tiene unos 15 metros de longitud, que se ve que hay una ingeniería de cómo lograron, que tenían un mapa de cómo estaban el suelo para poder no tener mayor obstáculo al momento de construir, no chocaba con las cañerías de agua. Y bueno, iba directo a lo que es el perímetro para salir, para lograr ya la calle, pues de una forma que salgan desde lo que es el centro penitenciario. Y por otro, bueno, que fue un distractor y para que puedan salir tranquilamente por la puerta grande. Eso aún no se confirmó todavía, pero es un hecho que 76 presos de 1015 que tienen la capacidad de la cárcel escaparon. Lo que preocupa es que cómo es que tanta gente considerada de alta peligrosidad esté en una cárcel que es limítrofe con otros países, justamente Brasil, y también ya de cierta forma está cerca de Bolivia. Pero es impresionante, poner en riesgo no solamente a nuestra ciudadanía paraguaya, sino también a los de la región, que se haya registrado esto. Fue a 2.000 metros de lo que es la ruta principal, la ubicación de la cárcel, y a 5.000 metros del centro de Pedro Juan Caballero. Hay gente que era considerada líder del PCC, que justamente una cuestión que se debate bastante hace tiempo es que estas personas tienen que ser extraditadas a Brasil y que cumplan allá su condena. Sin embargo, es mucho más interesante o beneficioso para los reclusos mantenerse acá en Paraguay, atendiendo que tienen un montón de beneficios, con un pago extra, por decir una forma, ellos tienen ciertos beneficios. Uno de los casos más sonados justamente fue el de Jarvis Jiménez Amao, que era un recluso VIP. Era impresionante las comodidades que tenía dentro de la cárcel. E incluso otro recluso también muy conocido fue Marcelo Piloto, que incluso dentro de la cárcel él le mató a una chica que la había visitado. Y bueno, puso nuevamente en tela de juicio que cuál es nuestra capacidad como para poder recluir a este tipo de personas de alta peligrosidad, y bueno, que efectivamente, ¿por qué no están enviándoles a Brasil, donde tendrían que estar cumpliendo su condena? Y bueno, esto está desatando muchos temas que son bastante cuestionables y que ojalá en esta ocasión las autoridades se pongan los pantalones y realmente hagan una investigación seria y bueno, que no se repita esta situación, Fabi.
¿Qué consecuencias tuvo a nivel político esta fuga hasta ahora?
Un viceministro fue desvinculado atendiendo de que aparentemente ya tenía información, justamente ya se había denunciado con anticipación la ministra de Justicia. Esas son las consecuencias más inmediatas y pone en tela de juicio la capacidad de las autoridades para poder frenar este tipo de situaciones que ya se venía manejando, inclusive ya se manejaba el hecho de que había un plan y el director de la cárcel fue arrestado junto con otros 30 guardiacárceles. Eso fue lo más inmediato hasta el momento y bueno, seguramente van a seguir más consecuencias, esperemos que sea pronto.
Gabriela, ¿y cómo se vive este fenómeno por parte de la población paraguaya? Recordemos que, por ejemplo, el primer comando capital había cometido un millonario robo en Ciudad del Este. ¿La gente, los paraguayos, digamos, tienen esto incorporado? ¿Tienen miedo a la presencia de este grupo ahí? ¿Cómo lo ven?
Bueno, lo que más se siente es el hecho de que al no deshacernos de, por decirlo de una forma, de esta gente que estén recluidos en nuestras cárceles, están reclutando a nuestros compatriotas. Entonces, es como que parece que no hay un interés real de parte de las autoridades de que nuestros reclusos no sean profesionalizados. Uno al entrar en la cárcel de Tacumú puede entrar por un simple robo de gallinas y se va a profesionalizar más en lo que es la carrera delictiva. Entonces ese es el temor, de que están cada vez más personas ingresando a este mundo delictivo. Sí hay un temor, pero en Asunción no tanto, como que no se involucra tanto en lo que ocurre más en el interior del país. Esa indignación se siente bastante de lo que es la capacidad de las autoridades para poder resguardar la seguridad de la ciudadanía. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo es que tantos reclusos de alta peligrosidad van a tener como si fueran presos comunes.
Vamos a cambiar de tema, Gabriela. Y el otro, sin duda, muy importante es la epidemia de dengue que está azotando Paraguay, que parece que ha incluso afectado hasta el propio presidente, Mario Abdo.
Sí, así parece. Hoy el presidente, en una actividad oficial que se estaba realizando en Ciudad del Este, se sintió mal y bueno, de 5 actividades que tenía previstas solamente pudo participar en una y se suspendió el resto de su agenda, está con un reposo de 48 horas y bueno, sospechamos que es una víctima más del dengue, una situación que se está repitiendo cada año lamentablemente. En Paraguay tenemos todas las condiciones, es un clima tropical, altas temperaturas y bueno, lamentablemente la gente no limpia y el virus está permanentemente en circulación durante todo el año. Y bueno, cada verano prácticamente hay mucha gente y ahora lo que preocupa y es lo que les pone a toda la población es que el tipo de virus que está circulando es el que todavía no se registró en epidemia. Entonces, toda la gente está propensa a caer, que es el dengue 4. Ya tuvimos epidemia con el dengue 1 y 2, y ahora el 4. Actualmente hay 14 personas que confirmadas que fallecieron a causa de esta enfermedad y 7.000 casos sospechosos. Cada día va más en aumento el área donde hay más infectados, en área metropolitana. Y bueno, es una pena que tengamos este caso, que gente esté muriendo a causa de una picadura de mosquito, que es el que contagia esta enfermedad. Y bueno, aparentemente ahora está puso en reposo a nuestro presidente de la República.
Es una epidemia masiva. ¿Hay una campaña, digamos, desde el gobierno, desde las autoridades, para evitar que más gente se contagie? ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, la epidemia es a nivel país. Donde se están centrando los focos de contagio es en el área metropolitana, que es donde hay una mayor densidad poblacional en todo el país. Y sí, hay una campaña nacional, lamentablemente, que la gente no está cumpliendo, porque los criaderos del mosquito es donde se acumula agua. Y en esta época del año nosotros registramos muchas lluvias, entonces cualquier recipiente, inclusive la tapa de una gaseosa que acumule un poquito de agua, podría ser un criadero del mosquito que coloca un montón de huevos, y todos estos huevos, cuando ya son adultos, pueden contagiar la enfermedad. Como hay tantos infectados con la picadura del mosquito Aedes aegypti, a un enfermo, a uno sano, ya le contagia la enfermedad. Y son muchos los infectados, los sanatorios, los hospitales están abarrotados, las urgencias. Justamente tuve que ir por una cuestión personal a un sanatorio privado y urgencia estaba abarrotada. Cada vez son más amigos conocidos que están teniendo los síntomas del dengue, y la primera recomendación es no automedicarse, porque de tomar un remedio que sea contraindicado puede ser peor para el paciente. Y lamentablemente esta es una situación que se repite cada año. También están en circulación los virus del Zika y chikungunya, que tienen síntomas muy parecidos al dengue, pero que el virus no está tan instalado en el área metropolitana, sino que es más bien en la zona fronteriza con Brasil, pero son virus que están en circulación. Es una situación que está afectando a todo el país y que lamentablemente vamos a seguir un par de semanas más, porque en estos primeros días de enero solamente ya se registra esta situación y se prevén más lluvias, más climas calurosos, o sea, la temperatura va a seguir alta, que es lo que favorece la reproducción de este mosquito y que siga contagiándose el virus.
Y lo último, Gabriela, es una investigación que has publicado en el diario ABC Color y que habla de una licitación vinculada a Naciones Unidas, a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, concretamente con la compra de 2 helicópteros para la Fuerza Aérea con recursos de la represa Itaipú. ¿Qué pasó con eso, digamos? Esto ha motivado la publicación en ABC, una reacción importante. ¿Qué está pasando con esta compra?
La Oficina de las Naciones Unidas, la UNOPS, está con recursos de la Itaipú Nacional en el marco de sus responsabilidades sociales. Firmaron un convenio para comprar 2 helicópteros UH-1H para realizar asistencia a las personas. Teniendo que hay casos de sequía o inundaciones, los helicópteros son los que facilitan para llegar a lugares más inhóspitos. Recordemos que en Paraguay, más en el interior del país, cuesta mucho llegar, tenemos problemas de rutas, sobre todo cuando hay inundaciones o hay sitios que cuesta llegar. Entonces, la forma más rápida para dar una asistencia humanitaria es a través de los helicópteros. Es una necesidad real. Lo que se está cuestionando a través de las publicaciones del diario ABC Color es la falta de transparencia. Acá vemos de que, bueno, por lo menos nuestra ley de contrataciones públicas, la 2051, es un llamado abierto. Se puede ver quiénes son los oferentes, sus ofertas, el proceso de evaluación, cuáles son los cuestionamientos, por qué fue descartada una oferta y por qué otra sí fue adjudicada. Como toda regla, tiene su excepción y la gente encuentra la forma de poder hacer cierta trampa, recordando que es un país muy marcado por la corrupción. Pero lo que pasa con la NOF es que es absolutamente hermético. Uno no puede ver cuáles son los oferentes, sus precios, por qué es una mejor oferta, por qué fue adjudicada. Entonces, estos son 5 millones de dólares de la Itaipú Binacional, hay muchas necesidades. Y solamente por esta gestión la UNOPS está cobrando 163 mil dólares. Es mucho dinero que se podría estar dando justamente atendiendo que están apuntando a la necesidad de la Fuerza Aérea, que ese dinero se pueda adquirir cuestiones que sean útiles para la Fuerza Aérea o más accesorios para los helicópteros. Actualmente solamente están funcionando 2, según nos estuvieron explicando, para lo que es la unidad, lo ideal sería 10 a 12 helicópteros. Eso que se está cuestionando es la falta de transparencia en cuanto al proceso de licitación, porque al parecer está como está el pliego de bases y condiciones beneficia más a una de los oferentes, y nos invitó a la empresa paraguaya que tiene las representaciones de los fabricantes y llama la atención eso. ¿Cómo van a venir a hacer una licitación internacional sin invitar a la empresa local a que participe de esta licitación? Son esas las cuestiones que se está cuestionando y que la ONOX no está respondiendo. Inclusive nos fuimos a la oficina de la ONOX y no abrieron la puerta. Responden por mails, pero no responden todas las preguntas o dando vueltas. No dicen quiénes son las personas que integran el comité evaluador por una cuestión de resguardar su seguridad. Sin embargo, estuvimos averiguando conforme a la empresa que es la adjudicada para hacer la asesoría, no tiene la acreditación de que tenga la capacidad para hacer mantenimientos de helicópteros UH-1H. Entonces, ¿cómo se justifica que sea la calificada como para estar asesorando a la Fuerza Aérea Paraguaya, que son los más expertos en el país en cuanto a helicópteros? Y a esta empresa se le pagó $35,000. Y son pequeños detalles, pero que se le paga una fortuna a una empresa, haciendo que la empresa local se deja de lado y ella sí tiene la representación de para hacer el mantenimiento de UH-1H, es que llama la atención. ¿Por qué tanto hermetismo y por qué no responden a estas preguntas? ¿Cómo le van a adjudicar a esta empresa argentina? Y lamentablemente es un hecho más que se está cuestionando, porque la ley de contrataciones públicas de cierta forma es bastante transparente, es muy eficiente, y viene la UNOP a hacer estas compras que sin dar explicaciones de nada, porque no informan nada, no responden mails, si responden, responden a medias, y es como una cueva perfecta para los corruptos, para hacer compras sin tener que rendir mayor explicación, porque es una oficina de las Naciones Unidas, una oficina internacional. De igual modo, es dinero de Paraguay y corresponde rendir cuentas al respecto durante el proceso, y si hay protestas, responder las protestas y, de ser necesario, suspender la licitación.
Entonces, más consecuencias que eso no han habido, digamos, más allá de esta situación que tú comentabas.
No, lamentablemente no. Es como gritar al viento. Es muy triste. Es cierto, es necesidad que se compren los helicópteros, pero que sean helicópteros que sean óptimos. Lamentablemente estamos todavía un poco reciente lo que fue una compra de los helicópteros para la Policía Nacional, 4 helicópteros UH-1H, de los cuales solo 2 están volando. Se habían comprado 3 helicópteros Robinson, que son unos helicópteros más pequeños, no son tácticos, ni uno de los 3 están volando. Entonces el temor es que se estén comprando helicópteros chatarra, que se destine muchísimo dinero a helicópteros que no funcionen, porque no hay mayor garantía de que estén realizando una compra eficiente y que realmente sirva para la Fuerza Aérea. Según nos estuvieron explicando los expertos de la Fuerza Aérea, bueno, algunos de los entendidos, que no se va a repetir esa situación. Sin embargo, hay muchos puntos que se están cuestionando, que no están respondiendo, y la Fuerza Aérea no puede responder por una cuestión administrativa. La institución convocante de la licitación es la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas, no la Fuerza Aérea. Entonces, como que se unieron y uno responde a algunas cuestiones técnicas, pero acá lo que se apunta más es la transparencia y por qué no están rindiendo cuentas de estos $35,000 para una empresa. También se presupuestó $20,000 para comunicación estratégica, comunicación que no se vio absolutamente nada. Incluso dijeron de que no se ejecutó. Entonces, ¿en qué se destinó esos $20,000? No responde, le preguntamos de forma reiterada y no respondieron en qué se va a destinar esos $20,000, porque no está presupuestado como para que se compre también parte de los helicópteros. Y no hubo ninguna consecuencia. La Itaipú sigue respaldando a la oficina de la UNOPS. La UNOPS sigue sin responder las preguntas y lo único que dijo es que en febrero va a culminar el proceso y nada más.
Gabriela González, desde Asunción, Paraguay, gracias.
Muchas gracias, Fabi, un gusto reportar con ustedes. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque vamos a abordar la situación en la Franja de Gaza y especialmente la ayuda internacional que moviliza la solidaridad contra el bloqueo establecido en esa región. En consonancia con los esfuerzos que plantea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad brega por el fin del bloqueo, por la paz y la seguridad en esa zona del planeta. Desde el 2008, grupos de distintos países del mundo lanzan al mar al menos 8 flotillas de la libertad que en última instancia fueron interceptadas por la Marina israelí. Vamos a conocer más sobre esto y a conocer una historia individual que es la de Carlos Trotta, médico argentino, ex presidente de Médicos Sin Fronteras. Él está trabajando conjuntamente con la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad y está preparando una misión para mayo de este año 2020. Carlos, piensa llegar con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en mayo de este año. ¿Cómo se está preparando esa iniciativa?
Han habido varios intentos por llegar a Gaza y superar el bloqueo que impide a su gente exportar, que impide a su gente incluso pescar. Entonces, todos esos intentos hasta el momento han fracasado. La armada israelí inmediatamente toma represalias, en algunos casos, como en el 2010, muy con la muerte de 10 de los tripulantes de esas barcas y lesiones muy importantes a por lo menos otras 56 personas. Pero hay una crisis humanitaria en Gaza, eso es evidente, y cualquier persona más o menos informada lo sabe con seguridad. En esa estrecha franja de tierra, que tiene solamente 40 kilómetros de largo y 7 a 12 kilómetros de ancho, se atestan, están allí apiñados casi 2 millones de personas en lo que es considerado una prisión a cielo abierto de magnitud, porque por un lado está el muro que ha construido Israel, hay un control estricto del espacio aéreo a través de drones y aviones que permanentemente sobrevuelan, y en el lado del mar está la armada que a pocos kilómetros impide que los pescadores puedan sacar, digamos, lo mínimo para subsistencia, impide que eventualmente Gaza pueda exportar o importar lo que necesita. De modo que, como decía, es una crisis humanitaria y me parece que esta misión de la sociedad civil, que es la Flotilla de la Libertad, es algo realmente encomiable. Es una organización que involucra a muchos países de todo el mundo, pero lo interesante es que ahora quieren que se sume América Latina, y entonces ahí está mi esperanza de poder formar parte de esa flotilla en mayo de este año.
Carlos, ¿quiénes son los que participan de esta flotilla? ¿Quiénes más?
Como decía, son organizaciones de la sociedad civil de muchos países, Estados Unidos, Canadá. Comenzó todo esto con los países escandinavos, con Suecia, con Noruega, pero también está España, también está Francia, Alemania. Es una coalición internacional. Sus primeros viajes incluyeron parlamentarios, incluyó también a un premio Nobel de la Paz, al escritor Mankell, el sueco desgraciadamente fallecido hace poco tiempo. Son personalidades de todo el mundo que en una forma absolutamente pacífica y más allá de banderías políticas o étnicas o de género, trata de dar un mensaje al mundo de qué es lo que está sucediendo. Una crisis que afecta sobre todo a la población infantil y adolescente, porque más del 50% de la población de Palestina está compuesta por jóvenes. Jóvenes que no tienen ningún tipo de derecho al libre movimiento, a la salud, a tener agua y alimentos que puedan ser comestibles. Es, como decía, y no me canso de repetir, una verdadera crisis humanitaria. Naciones Unidas ya hace algunos años, en 2012, había dicho que si este bloqueo no se levanta para 2020, la Franja de Gaza iba a ser inhabitable. De modo que es una emergencia, algo hay que hacer. Esta es una de las maneras que esa sociedad civil ha imaginado y ha implementado para que se tome conciencia de qué es lo que está pasando.
Si hablamos de necesidades principales y de situación difícil que hoy se vive en la Franja de Gaza, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas necesidades principales?
Bueno, yo desde mi punto de vista de médico lo veo desde ese punto de vista, pero hay problemas con los alimentos, porque todo está regulado, todo lo que entra está regulado por Israel. La moneda que se usa en Gaza, el shekel, es la moneda israelí. Está racionada la provisión de agua, y el que ha estado ahí Es realmente un cachetazo ver los problemas que tiene por el agua contaminada la Franja de Gaza y ver las residencias en Israel, de piletas de natación, hoteles, que en su mayor parte es agua que debiera ser compartida y que Israel desvía para su uso exclusivo. Desde el punto de vista médico, o sanitario, se han bombardeado hospitales sin misericordia, ambulancias, pacientes y el personal sanitario también. Es muy difícil hacer tratamientos oncológicos o de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. En algunos casos se pueden derivar algunos pacientes para Egipto porque está el paso de Rafah, que tiene apenas unos 11 kilómetros y que permitiría que los habitantes de la franja pudieran acceder a otro tipo de facilidades, pero Egipto lo cierra al paso de Gaza. Así que no, como decía antes, no pueden salir hacia ningún lado y están en una prisión.
En esta misión, ¿hay riesgo de enfrentamiento con la Marina israelí? ¿Es uno de los riesgos que se corren?
Sí, es uno de los riesgos que se corre. Yo creo que el momento más difícil fue el que comentaba antes en 2010, el Mavi Marmara, que así se llamaba el buque insignia, pero cuando hablo de buque no estoy hablando de un transatlántico, ¿no? Sino algo mucho más limitado. Eso fue atacado por la Armada israelí y murieron 10 personas, 56 quedaron severamente heridos y muchos otros heridos de menor consideración. Entonces, aquello fue una verdadera masacre. A partir de ahí, ya las cosas fueron un poco distintas. El tratamiento es muy rudo por parte de la Armada israelí, que aborda a los barcos que intentan acercarse, los desvía hacia puertos israelíes, mantiene en prisión algún tiempo, no demasiado prolongado, a los habitantes, no de la franja, sino de la flotilla, y los va repartiendo según tengo entendido, por las distintas embajadas para ser expulsados del país. Sí se corre riesgos, pero bueno, nadie de los que forman parte de la flotilla tiene ambición de héroe ni de víctima, pero evidentemente siente la necesidad, como muchas otras personas bien habidas, de que algo se tiene que hacer para que esto cese de una vez por todas, porque Israel desoye en forma permanentemente los llamados de la comunidad internacional a que cese el bloqueo.
Trota, y en este contexto vale la pena preguntar porque está sucediendo ahora. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, está realizando su primer viaje internacional y es justamente a Israel. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Mi opinión personal es que es una maniobra, para usar un adjetivo no demasiado fuerte, muy, muy torpe. Si el gobierno argentino cree que de esta manera va a aplacar a los buitres que están dando vuelta, a los buitres que lo acusan de un acuerdo con Irán, que lo acusan por la muerte del fiscal Nisman, que creen que es necesario que Trump no se enoje demasiado y le preste apoyo a través del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda, yo creo que están tremendamente equivocados. Esos buitres que dan vuelta permanentemente no van a dar marcha atrás por una comidita más o menos, porque van a estar 48 horas y a lo sumo, si es que sucede alguna reunión con Putin o con un otro líder mundial, yo creo que está muy bien recordar que los soldados soviéticos liberaron el campo de Auschwitz hace 75 años. Está muy bien también pronunciarse en contra del antisemitismo. Yo creo que son válidos ambos acontecimientos, pero no necesariamente que se haga un acto en Jerusalén, nada menos en Jerusalén, que ya sabemos lo que ha sucedido recientemente. Ese acto de repudio a los actos antisemitas o el recuerdo de la liberación de Auschwitz, tranquilamente se podrían hacer con actos en Buenos Aires, donde hay un museo del Holocausto, y se podría haber mandado a otra personalidad argentina, no necesariamente la máxima autoridad. Porque todo esto hay que ser muy ingenuo, y estoy seguro que la gente del gobierno lo sabe, para no darse cuenta de que esto es para legalizar a un régimen genocida como de Israel. De modo que personalmente me parece muy mal lo que se ha hecho, me duele y me indigna también.
Carlos Trotta, médico argentino, fue presidente de Médicos Sin Fronteras y ahora impulsando esta nueva misión para mayo de este año rumbo a la Franja de Gaza. Carlos, gracias.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Cómo puede una persona contribuir a reciclar los plásticos que utiliza y a su vez beneficiarse económicamente? Bueno, esto parece tener una respuesta o encontrarse una solución con la Plasticoin. Es una moneda virtual. Un kilo de residuos plásticos domiciliarios vale 100 Plasticoin. Un kilo de desechos retirados en la playa vale 200 Plasticoin. Y un kilo de microplásticos vale 400. Se está aplicando un plan piloto en el balneario Piriápolis, en el este del Uruguay. Allí se está probando esta experiencia. Se esperaba llegar a 140 usuarios en 3 meses, pero parece que se anotaron más de 600. Es un proyecto de economía circular que apoya a la ANDE y sus responsables están en líneas con nosotros. Está, entre otros, Juan Rivero, que es parte del equipo de este proyecto, ya realidad, que es Plasticoin. Bienvenidos a GPS. Contanos más de esta experiencia.
Estoy acá con Nicole Guió, que es mi compañera en este proyecto, con quien estamos implementando esta idea.
Bueno, cuéntenos a ver cómo les está yendo y bien de qué se trata esto.
Estamos gratamente sorprendidos porque nos está yendo muy bien. Esto se trata de un proyecto piloto, nosotros tenemos un proyecto integral que sería justamente para actuar en distintas ciudades, ¿verdad? Pero bueno, con la Agencia Nacional de Desarrollo recibimos un fondo que nos permitiera validar la idea en una población urbana que estuviera acotada, ¿verdad? Que donde pudiéramos desarrollar el modelo para validar las premisas que lo sustentan, ¿verdad? Porque está todo sustentado en datos estadísticos respecto a volúmenes de generación de plástico, sistemas de logística de reversa, etcétera. Y bueno, y ahora estamos comprobando en los hechos lo que nos decían los números y bueno, estamos gratamente sorprendidos con la recepción que hemos tenido.
¿Cómo surgió esta idea? ¿Hay alguna experiencia en la región a nivel internacional?
En realidad la idea surgió, nosotros queríamos realizar productos con residuos plásticos retirados de la playa, porque íbamos a la playa y nos enfrentábamos a todo el plástico que había. Y bueno, y de ahí empezamos a cuestionarnos cómo hacernos de grandes volúmenes para poder producir cosas. Y bueno, y de ahí fue derivando, vimos que el incentivo económico era algo que la gente respondía y le buscamos la vuelta para que, de cierta manera, todos pudieran conectarse y colaborar con la causa, las empresas y los ciudadanos y el Estado. Y nada, es como Juan le comentaba, vos hoy nos decías que íbamos 600 registrados. Nosotros hoy, justamente porque nos están preguntando cómo van los avances, a 17 días de funcionando, ya tenemos más de 1.000 registrados de personas de todos lados del Uruguay. Ya 93 personas de acá de Piriápolis ya hicieron algún canje con los residuos plásticos y ya vamos acopiando 252 kilogramos de plástico doméstico.
¿Y cómo se implementa? A ver, contanos cómo es la implementación.
Nosotros cuando formulamos el proyecto vimos que en realidad muchos de los motivos por los que el plástico terminaba en la playa era porque las cadenas de reciclaje les era muy costoso, ¿verdad? O sea, le era costoso hacerse de materia prima, ya que la manera en que lo disponemos al residuo en nuestros hogares muchas veces lo condiciona y hace que la empresa recicladora tenga que sumarle los costos de irlo a buscar a los vertederos, limpiarlo, clasificarlo, etcétera. Entonces lo que propusimos es actuar a partir de que el residuo es generado, retribuyendo con Plasticoins a los usuarios que hagan una gestión responsable de sus residuos. Para funcionar, para ser parte del proyecto, hay que registrarse en nuestra página web, que es www.plasticoin.com.uy. Ahí se crea un usuario. Una vez hecho este proceso, pueden ir a cualquiera de los 3 centros de acopio que tenemos acá funcionando en el plan piloto, donde se les recibirá y se les pesará el plástico que esté limpio, seco y compactado. Y eso es un factor fundamental para las cadenas de reciclaje, justamente. O sea, como te decía, involucramos al generador del residuo en la cadena de reciclaje, promoviendo de que eres el primer eslabón de la cadena. O sea, el momento que terminaste de usar cualquier producto plástico, ya lo estás reciclando si lo haces de la manera correcta. Cuando vas al centro de acopio se te pesa y se te acredita en tu cuenta corriente, en la billetera virtual, por decirlo de alguna manera, que creaste antes de ir al centro de acopio, se te acreditan los plásticos correspondientes a la cantidad de plástico que entregaste y el tipo de plástico, ¿verdad?
La aceptación parece haber sido excelente, sobre todo a nivel de comercios y de personas. ¿Cómo evalúan esto?
Justamente nosotros teníamos que validar de que hubieran empresas que estuvieran dispuestas a dar beneficios, ¿verdad?, a cambio de los plasticoins, y teníamos que validar de que por lo menos un 50% de las empresas se sumaran, aquellas empresas de las que contactábamos, y estamos por arriba del 85%, y por un tema de tiempo no hemos podido capaz que cerrar con las otras, pero sí, o sea, la recepción por parte de las empresas ha sido buenísima, y vimos que también hay un tema de responsabilidad por parte de las empresas, que muchas veces también nos piden que nos hagamos cargo de sus residuos plásticos, ¿verdad? Porque también realmente están preocupadas por la gestión. Digo, el plástico nos afecta a todos, empresarios, usuarios, digo, todas las personas tenemos el mismo problema, y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar unirnos todos desde cada uno de su lugar para gestionar su llegada a las cadenas de reciclaje.
Y entonces la población entiende el mensaje, digamos, la parte pedagógica de esta campaña está funcionando.
Sí, para nosotros eso fue una sorpresa, porque pensábamos que, bueno, que quizás los primeros plásticos iban a venir un poco sucios y eso, y no, y realmente nos están sorprendiendo, la gente está trayendo los plásticos limpios, secos, compactados, o sea, le están poniendo voluntad para que realmente funcione. Y es excelente.
Con el plástico recolectado, si está cuantificado además, ¿qué se va a hacer con él?
De los residuos domésticos, un 80% se calcula que son es PET, ¿tá? Es el plástico PET que se puede reciclar. Donde acá en Uruguay existen cadenas de reciclaje que se puedan reciclar. El tema es nosotros, al facilitárselos, ellos reducen los costos para que sea más fácil. El restante, que es el plástico doméstico, que son reciclables, pero no existen cadenas de reciclaje, por eso mismo, porque es tan costoso hacerse del material que al transferirlo en el producto, las empresas terminan fundiéndose. Lo que nosotros acá estamos tratando de acopiarlo porque queremos desarrollar unas alternativas para que se puedan reproducir industrialmente. Nosotros estamos conversando o estamos poniendo en tema la discusión de aplicarlo en los asfaltados de las rutas, o si no a través de la pirólisis y algunos otros productos más industriales que ameriten que el volumen se pueda vertir a esas cadenas industriales.
Esta iniciativa, la idea es llevarlo a otros rincones del país, porque ha comenzado como experiencia en Piriápolis, pero ¿cómo se puede hacer en otro lado?
Nosotros lo que estamos previendo es justamente, o sea, para facilitar el proyecto, la operativa del proyecto, ¿verdad? O sea, proponemos una unión público-privada, que también es bastante fundamental, sobre todo por los temas operativos y los temas logísticos. Las intendencias tienen un costo, todo lo que significa mover la basura, quitar la basura de los contenedores o lo que sea, y bueno, nosotros al colaborar desde el lado de hacer un circuito independiente para lo que son residuos plásticos, digo, en parte también necesitamos el apoyo de otra, tanto de las empresas privadas de cada localidad, pero también tener un vínculo estrecho con lo que es la municipalidad de cada lugar, ¿verdad? Estamos validando ese tipo de cosas, estamos generando contactos, por suerte hemos tenido intereses de distintas localidades que, bueno, nos permiten hacer ese acercamiento, y ya te digo, porque nosotros lo que queremos es integrar a tanto los actores públicos como privados en la gestión del residuo plástico.
¿Hay contactos ya con gobiernos locales para buscar esa posibilidad?
Sí, ya tenemos algunos contactos realizados y ya reuniones, ya estamos trabajando en conjunto para poder implementarlo.
Esperamos entonces novedades pronto, tanto en alguna zona del este como también en las capitales, tanto del interior como si se pudiera aplicar esto en Montevideo. ¿Es posible en una ciudad tan grande como Montevideo?
Es posible, es muy posible. Justamente nosotros lo que estamos es empezando en este camino de realizar experiencias, de ver en qué puntos atacar, o sea, qué puntos colocar los centros de acopio, por un tema de también la contingencia de gente, los volúmenes de gente, pero bueno, buscar lugares donde la gente habitualmente concurra en forma masiva y hacerle un hábito de que lleve el plástico limpio y seco cada vez que acude a estos lugares, y por ahí nosotros concentrar en esos lugares los residuos plásticos. También es posible el modelo de centros de acopio pequeño como tenemos acá, pero bueno, son todos casos que se adaptan a cada ciudad, a cada modelo de funcionamiento de la ciudad, pero bueno, por suerte estamos recibiendo contactos de gente con experiencia en el tema que nos puede aportar y mucho, y empezar a hacer ese tipo de pruebas piloto en los que ir validando cuáles de los dos modelos son mejores para hacerse de una gran cantidad y bajarle los costos operativos a la cadena reciclaje.
Juan, Nicole, gracias.
De nada.
No, gracias a ustedes.
Suerte.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los participantes de la conferencia en Berlín reafirmaron su compromiso de no intervenir en el conflicto libio, según se desprende del documento final adoptado en la Conferencia Internacional sobre Libia. El pasado domingo se celebró la Conferencia Internacional sobre Libia a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. La canciller federal Angela Merkel invitó a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como a Italia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Argelia y la República del Congo. Los participantes de la conferencia asimismo llamaron al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones contra aquellos que violen los acuerdos sobre el alto el fuego en Libia. Además, instaron a las partes en conflicto a cesar todos los movimientos militares y proceder a la desmovilización y el desarme de grupos armados y su integración en las instituciones civiles y militares legítimas de Libia. También destacaron que reconocen el papel central de la ONU en la promoción de un proceso de paz inclusivo en Libia y respaldan en esta tarea a la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, así como a los esfuerzos del enviado especial de la ONU para este país. El texto indica asimismo que la inestabilidad interna y las injerencias desde el exterior, las fracturas dentro de las instituciones del Estado, la proliferación de armas y una economía depredadora suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. También consideran que genera un suelo fértil para el contrabando, los grupos armados y los terroristas, en particular de organizaciones como Al-Qaeda o ISIS. La actividad de estos grupos provocó olas de inmigrantes y deterioró la situación humanitaria, según el documento. Los países que asistieron al Foro de Berlín también reafirmaron su respeto incondicional y pleno del embargo a la entrega de armas a Libia. También llamaron a abstenerse de hostilidades contra las instalaciones del sector petrolero libio y garantizar la seguridad de estas. Pidieron además formar un gobierno único, inclusivo y eficaz, que apruebe la Cámara de Representantes, reanudar el proceso político y concluir la transición con unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, inclusivas y confiables. Por último, sus autores aplaudieron una importante disminución de la violencia desde la entrada en vigor hace una semana de un alto el fuego promovido por Rusia y Turquía, así como las consultas libias celebradas en Moscú a principios de la semana. Los participantes de la conferencia sobre Libia anunciaron la creación de un comité internacional para coordinar sus futuras actuaciones en esta materia. El ente celebrará sesiones plenarias mensuales de alto nivel a fin de evaluar la puesta en marcha de lo acordado en la capital alemana y, en caso necesario, decidir la aplicación de medidas especiales. Los 4 grupos técnicos se reunirán a nivel de expertos 2 veces al mes durante las primeras etapas de la implementación de los resultados del foro. Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muammar Gaddafi, en 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales. Actualmente en el país hay una dualidad de poderes. El gobierno interino, junto con el parlamento en Tobruk, que controla la parte oriental y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio, y el gobierno de acuerdo nacional avalado por la ONU, con sede en Trípoli, en el noroeste del país. En otro orden, las cotizaciones bursátiles del petróleo han crecido considerablemente a raíz del cese de las exportaciones desde Libia y de las protestas en Irak. Los últimos acontecimientos han hecho que los expertos discrepen sobre el futuro del mercado petrolero. La Corporación Nacional de Petróleo de Libia ya declaró el estado de fuerza mayor después de que los grupos armados fieles al comandante del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar, paralizaran la extracción y la exportación del petróleo proveniente de 5 puertos del país. Actualmente el suministro de crudo libio satisface el 10% de la demanda de petróleo en los países europeos, según estimó el experto Leonid Hasanov en una entrevista con Sputnik. Rusia es el único país que puede llenar rápidamente el vacío en el mercado europeo en caso de que los demás países reduzcan sus exportaciones considerablemente, concluyó el experto. De momento ya se ha paralizado el funcionamiento de al menos 300 pozos petroleros a raíz del cierre del oleoducto que une el mayor yacimiento de Libia con la mayor refinería en el país. El Foro de Tribus, Libias y Ciudades del Este ya había anunciado que los exportadores estaban dispuestos a cesar los suministros de petróleo si no se abría una cuenta especial controlada por la ONU y a la que irían a parar todos los ingresos obtenidos de las exportaciones de crudo. Las tribus y la opinión pública del este de Libia muestran su descontento con el hecho de que todos los ingresos petroleros se dirigen actualmente al Banco Central en Trípoli y afirman que estos recursos financieros se gastan en apoyar a los mercenarios y en comprar equipos militares.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.